don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no.
Yo creo, Pilar, que esto a Theresa May le ha pasado en las últimas horas, ¿eh?
¿Qué es?
¿Quién no ha tenido un ataque de pánico o una crisis de ansiedad? Es un fenómeno bastante común y ya te digo, estoy seguro,
seguro,
por algunas caras además que se han visto, que Theresa May lo ha sufrido en las últimas horas. Bueno, hay un estudio que se ha publicado por la Sociedad Internacional de Trastornos Afectivos que dice que uno de cada 10 españoles lo ha sufrido alguna vez un desorden de este tipo. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que ha podido sufrir esta noche Theresa May? ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, es una reacción muy intensa, una reacción de ansiedad muy intensa, acompañada también de la sensación de falta de control de esa reacción. El sujeto que lo sufre, la verdad es que puede llegar a tener la convicción de que se va a morir en ese momento, ¿eh? Las claves de ese desorden hay que buscarlas, por un lado, en el tipo de pensamientos que las provocan, que son muy preocupantes, que son catastrofistas. La muerte inminente, por ejemplo, se tiene la sensación de que está sufriendo un ataque al corazón, mareos, pérdida de conciencia. Sigue tu Pilar.
Llega a ese punto, ¿no? Y por otro lado está la hiperventilación, que provoca un rapidísimo aumento también de activación fisiológica generalizada. Los pensamientos catastrofistas se originan pues por una incorrecta interpretación a veces de los síntomas de ansiedad. Bueno, pues siendo un desorden tan común, porque es muy común, ¿por qué podemos saber o cómo podemos saber si lo estamos padeciendo? Bueno, vamos a intentar buscar las claves, si te parece, José Luis, que yo creo que interesa a muchos de los que nos escuchan. A mí también me interesa, no sé a ti, por cierto.
¿Te ha pasado?
Sí, yo he tenido, hace tiempo.
A mí también.
Sí, a mí también,
hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo lo tuve, sí. Es curioso porque, bueno, ahora lo hablamos con el doctor, porque tú en aquel momento no eres consciente, ¿no?, de lo que te está pasando, efectivamente.
Ahora, yo como lo describíamos, tenía todos los síntomas.
Bueno, saludamos al doctor Antonio Cano Vindel, es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés y catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos descrito, yo creo, ampliamente los síntomas. No sé si habrá alguno más, pero lo que sí es cierto es que es un trastorno muy común hoy en día, ¿no?
Sí, es un trastorno común, es un trastorno de ansiedad y dentro de los trastornos de ansiedad, pues es uno de los más destacados por lo mucho que asusta. Y entonces, por ejemplo, es uno de los que pues tiene a las personas que lo sufren pues con mayor prevalencia de que tomen fármacos como tranquilizantes o antidepresivos. Y los síntomas pues pueden ser variados, mientras que para uno puede ser pues síntomas cardiovasculares y entonces piensa que puede estar teniendo un infarto y que puede llegar a morir, pues otro puede tener síntomas de mareo y sensación de que puede marearse y perder el conocimiento. Y en cambio otro pues tiene sensación de que va a tener náuseas y puede llegar a vomitar en un lugar público. Es decir, que lo común es la pérdida de control.
Yo no sé, José Luis, lo mío fueron lo de los mareos.
Sí.
No es el caso de José Luis.
Yo pensaba que me iba a morir. No, yo pensaba
directamente,
que me estaba muriendo,
¿no?,
yo mismo.
Sí.
Por eso yo quería preguntarle al doctor, claro, cuando alguien empieza a tener esos síntomas, ¿se puede parar? Quiero decir, ¿hay alguna técnica antes de la farmacológica, obviamente, que ayude a no entrar en esa situación de ansiedad?
Bueno, lo que se puede hacer es cambiar la atención totalmente, que es difícil, porque claro, si tú piensas que te estás muriendo o que te vas a marear y te vas a caer al suelo, pues es muy difícil de repente ponerte a pensar en una cosa diferente y que sea información neutra, como, mira, pues los árboles ya están floridos y están todos muy verdes. ¿Cómo ha cambiado esta primavera en muy poco tiempo? ¿En cuánto tiempo ha cambiado? Poquísimo. Es muy difícil hacer ese cambio de atención, pero por ahí van los tiros. Es decir, si conseguimos cambiar la atención a cosas neutras, le estaremos diciendo a nuestro sistema nervioso autónomo el mensaje que necesita para parar, que es, no te estás muriendo, no te vas a marear y te vas a caer al suelo, no estás perdiendo el control. Sigue procesando información neutra, ya verás cómo no pasa nada.
En cualquier caso, doctor, habrá un momento en que habrá que pedir ayuda profesional, ¿no? ¿En qué momento hay que hacerlo? ¿Cuando se han sufrido varios ataques? ¿En el primer momento que uno se sienta mal? ¿Qué hay que hacer?
No hay que tener miedo a pedir ayuda profesional. Hay que quitarse ese estigma decir, pues sí, yo he tenido ataques de pánico. Es que los podemos tener cualquiera, en cualquier momento. Y entonces, ¿cuándo se recurre a un profesional? Bueno, pues en primer lugar, para pedir información, pues en cuanto la necesites. Y a un profesional también se puede ir a pedir información, que es obvio. Y otras veces no solo basta con pedirle información, sino que nos confirme pues que realmente es un ataque de pánico, qué tenemos que hacer para prevenirlo y si podemos entrenar alguna capacidad, pues como la capacidad de relajarnos, la capacidad de manejar nuestra atención, la capacidad de quitarle importancia a esas sensaciones, de reinterpretar esas sensaciones. Entonces, bueno, no tenemos que tener miedo a ir a un psicólogo a que nos dé información o a que nos entrene en cambiar pues esa interpretación o esa atención.
En el mío, doctor, yo recuerdo, fue hace muchos años, tendría yo 14, 15 años, pero recuerdo que me dieron una bolsa y me dijeron, toma, respira a través de la bolsa que estás hiperventilando. ¿Eso es una leyenda urbana o funciona?
Eso funciona en la mitad de los casos aproximadamente, que son aquellos que sí que hiperventilan. Si tú hiperventilabas y tenías taquicardia, por entre otras cosas, por la hiperventilación, entonces ese es un buen remedio para ese caso. Pero en el caso de las personas que están temiendo vomitar, pues no les sirve. Y el que está temiendo marearse y caerse al suelo, pues tampoco les sirve.
¿Y cambiar de vida, doctor?
Sí, claro.
¿Qué sería lo más adecuado?
Claro, es que hay factores de riesgo luego que hay que atender. Por ejemplo, uno de ellos es el estrés.
Ya.
Y claro, sobre todo el estrés cuando ya dura un tiempo, no el estrés de un día, de una semana o de un mes, sino cuando ya lleva un tiempo, pues hay que desconectar. Otro factor que es poco conocido y sin embargo es un factor potente es fumar.
¿Fumar?
Quien fuma tabaco o fuma sustancias como hachís, pues multiplica la probabilidad de tener un trastorno de pánico por 14.
Anda.
Es decir, que es un 1400% más.
Bueno, pues interesante.
Anotado queda, ¿eh?
Y me quedo también con lo que decía usted, que no nos dé miedo en pedir ayuda profesional. ¿Eh?
Claro.
Pensaba que ibas a decir, Pilar, que te quedas con su teléfono.
También, si nos... eso también, ¿eh? Porque...
si nos vuelve a pasar.
Estamos ahí, que nos puede pasar en cualquier otro momento, ya
nos
verás
puede
tú.
Pasar a todos.
¿Verdad que sí?
Y todos tendríamos que entrenarnos en aquello en lo que necesitamos entrenarnos. A veces tenemos que entrenarnos pues para coger más motivación e ir al gimnasio y otras veces pues para perder peso y otras veces pues para aprender qué es el pánico y cómo manejarlo, ¿no?
Bueno, pues...
es nuestra salud.
Por supuesto, y yo desde luego me lo apunto y me lo quedo. Y el teléfono también. Antonio Cano Vindel, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.